en Génesis y así para ahorrarnos tiempo, pero un versículo muy clave que considero yo está en Hebreos capítulo 11:20, porque de ahí nos da mucha información de lo que vamos a tratar luego. Gloria a Dios, ¿estamos listos? Gloria a Dios para siempre. Vamos a hablar de una familia disfuncional. Dice, caray, ¿qué será eso? Gloria a Dios. Hebreos 11:20. Dice la palabra del Señor, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ese versículo para iniciar, y luego vamos a ver de qué familias nos habla el versículo. Soberano Dios, te damos la gloria. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, alentarnos. Señor, llénanos de tu gracia, de tu sabiduría, para hablar con denuedo tu palabra. Tú has sido enviado por mi Señor Jesús para eso, para bendecirnos, para ayudarnos como individuos, como familias. Dios, toma el control, tú unge mis labios. Señor, prepara los corazones, las mentes, donde sea necesario, Dios, hacer un cambio, o tal vez sanar, obedecerte, Dios mío, y servirte, amarte. Dios, guíanos por esta bendita palabra y por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay lecciones de familias en la Biblia, hermanos, disfuncionales. Algunas de ellas no son las primeras exactamente, pero vamos a tratar de las posteriores, de un hombre llamado Isaac y su esposa Raquel. Amén. Rebeca. Esos nombres están parecidos, ¿no? Rebeca, Becky. Hay muchas familias, hermanos, disfuncionales, es decir, las personas quizá oigan adolescentes y niños que no sepan lo que es eso. Bueno, pues son familias que se están destruyendo, se han destruido o están en ese proceso. Y aunque la familia debería de ser una especie de seminario celestial, un paraíso, me temo que para muchos es más bien una incubadora del infierno. Dice, yo estoy viviendo un infierno en este hogar, con este hombre, con esta mujer. Hay una guerra, es por eso que se está viviendo esa situación, una guerra contra la familia, y Satanás sistemáticamente está tratando de destruir la familia. ¿Por qué? Porque es lo principal, es el núcleo de toda la sociedad. Hay ciertas notas que estaba considerando de un estudiante que él consiguió de una universidad de Memphis, Tennessee, donde él las tomó, y las podemos leer, donde un profesor escribió lo siguiente en una de las clases de sociología. Y él escribió algo en este material, algo concerniente a la familia, e hizo cierta tesis, y él empezó con algo bueno que considero al principio para este artículo, es que la familia es una importante institución social. Y él empieza bien, pero sin embargo, como está tratando su tesis de la sociología, sigue diciendo, igualmente es importante que la familia es también un producto de cualquier determinada sociedad en un tiempo particular de la historia. O sea, él dice, la familia no tuvo su origen en Dios, nació de la materia de la historia, de la matriz más bien de la historia, se formó de las circunstancias sociológicas, y luego dice, así como las estructuras sociales cambian, de la misma manera deben cambiar las familias o estructuras familiares. Y la función y el papel de las familias que desempeñan la sociedad. Seguro que en esta declaración este profesor dice que las familias solamente sucedieron por la evolución y que las familias que hoy tenemos son el resultado de las influencias sociológicas y que un día podrán transformarse en algo más y que debemos adoptarnos a ese cambio, según él. En otras palabras, la familia, dice él, no es una institución cuya fuente de origen es Dios y salió del fango primordialmente de la evolución y sigue evolucionando. Las mentes brillantes de estos sociólogos, alabado Dios. Ahora yo quiero decirle que todo, con todo respecto a ese profesor o profesora, quien quiera que sea, lo que escribió es absolutamente falso. Está equivocado. Están errados. La familia no es un producto de la sociedad. La familia es la primera institución que Dios formó. Y la familia lo hizo, cuando lo hizo fue allá en el jardín del Edén, y la formó para suplir las más profundas necesidades sociológicas, emocionales y físicas de los seres humanos. Y es una institución que Dios formó. Dios lo hizo, Dios hizo la familia antes de formar un gobierno, una institución educativa, o aún antes de formar la iglesia. Ve cómo la iglesia alcanza su auge en el Nuevo Testamento, cuando el día de Pentecostés. Bueno, antes de eso, cualquier otra cosa, la unidad básica de la familia, de la sociedad más bien, es la familia. Es por eso que cuando las familias están así en crisis o disfuncionales, se resiente en la iglesia, en las escuelas, los niños, en la sociedad, todo lo educativo. Así que no debemos asombrarnos de que haya una guerra en torno a la familia. Usted la puede ver, más aumenta más y más. Ahorita con usar los baños, ya con la orden esa estatal o federal, usar los mismos baños del mismo sexo. Y es unas cosas que ley tras de ley, alabado Dios, que van anteponiendo. Y en la actualidad hay tantas familias disfuncionales, familias que se desintegran. Bueno, ha habido algunas épocas en la historia, dos de ellas, por ejemplo, cuando la civilización llegó al punto donde la idea de la familia se desintegró totalmente. Esto no es nuevo. La primera vez fue en el año 300 antes de Cristo, en la civilización griega, fue cuando no creyeron en eso y fue un caos. Y la segunda vez fue en el año 33 después de Cristo, con los romanos. En ambas ocasiones, cuando la familia se desintegró, la institución de la familia desapareció de la mente y del corazón de la gente, y en ambas ocasiones la comunidad y la cultura se desintegró. ¿Por qué? Porque el núcleo de la familia se desintegró también, entonces lo demás también fue desapareciendo. Por eso enfatizamos que hay una guerra contra la familia, la mía y la suya, con todo. Así que hubo un hombre, hermanos, que era, él tenía totalmente negativo, un hombre cuyo apellido es Murphy. Este hombre totalmente fue la esencia del pesimismo, de lo negativo, y él escribió unas leyes que se conocen como las leyes de Murphy. Negativo. Y algunas de ellas son algo así como, dicen más o menos así: algo puede ir mal, si algo va mal, así va a suceder igualmente. Y si hay la posibilidad de que algunas cosas no estén bien, la primera vez que no estén bien, entonces eso va a seguir así causando un daño, va a producir en secuencia un daño y daño. Según él, pienso que el diablo usa las leyes de este mentado hombre, o este hombre que existió llamado Murphy, contra la familia, porque hay una guerra contra la familia, pero yo quiero decirle que hay esperanza. Una introducción que vamos dando. Alabado Dios. El versículo que leímos de Hebreos 11:20 dice que por la fe, ahora sí vamos a agarrarnos de la esencia, lo que Dios da. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Este versículo da mucha extensión, muy, muy amplio en teología y en historia también, respecto a cosas venideras. Y aunque es un solo versículo el que leímos, Hebreos 11:20, mire, el Nuevo Testamento lo relaciona con una increíble o cosas venideras que iban a venir a través de la historia. Recuerde que estamos hablando de un Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como se le hacía llamar al Todopoderoso. Y vemos entonces que esto venidero se relaciona con una increíble cantidad de acontecimientos mayormente en el, bueno, del Antiguo Testamento, que nos vienen hasta hoy, e iniciamos algo de ello en Génesis 25, 24. Vamos a dar lectura y la tratamos de explicar para tratar de hablar de esas lecciones acerca de una de las familias disfuncionales que podemos aprender nosotros. Aquí en Génesis 25 en adelante encontramos nosotros la sorprendente historia de una familia disfuncional. Pero lo que a mí me motiva, yo no voy a ser tan pesimista como este Morphis, lo que me motiva, me estimula a mí a servir a mi Dios y que estamos en una familia bendecida por Dios, es que hay una maravillosa gracia para cada una de las familias, especialmente las que vinimos a Dios y le decimos: Señor, perdónanos, ayúdanos a hacer cambios, a conservar ese pacto que hice con mi pareja y la hizo con los padres, no con los hijos, es con la mujer y el hombre de nuestra juventud. Así que gracias que podemos ser nosotros bendecidos también en esta clase de promesa que Dios hace. Y el trasfondo de aquí, quisiera leer un poquito para explicarnos un poquito Génesis 24 y ver de qué. Si alguno ha leído en su Biblia, hay veces que tomamos la historia, Génesis, Éxodo, Levítico, nos vamos por la historia y estamos relacionados con la historia de personajes bíblicos, pero si hace mucho que no leemos, entonces quiero traerlo a memoria y ver de qué se trata este mensaje de estas lecciones. Y dice que cuando el verso 24, Génesis 25, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, o sea, Rebeca, había gemelos en su vientre y salió el primogénito rubio, que era todo velludo como una pellizca, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Aquí brevemente la historia, lo que vamos a tratar para relacionar un poquito y ver de qué se trata. Vemos aquí, explicando un poco, que Isaac, o sea, el papá de estos muchachos, de Esaú y de Jacob, él había nacido producto de un milagro. Su madre, Sara, era muy viejita y fue un nacimiento milagroso. Y luego Isaac, cuando él ya creció, edad de 40 años, donde estamos leyendo, tuvo una esposa muy linda llamada Rebeca. Y Rebeca e Isaac oraron, pero no podían tener hijos. Así que Dios contestó su oración y bendijo el vientre de Rebeca. Los que conocen la historia me entienden muy bien, dándole gemelitos. Amén. Así que vemos aquí lo que leímos. Aquí tenemos a dos muchachos que eran gemelos, pero no eran gemelos idénticos. Hay veces hay niño y niña y se parecen, ¿verdad? Hasta en el colorcito, y estatura y todo, cabello y todo. Cuando son niños igualmente, o niñas solamente. Aquí no eran idénticos ellos. Uno era muy rubio, muy velludo, y el otro era lampiño, no sé, estaba morenito o algo. Tenían otras cualidades que vamos a ir viendo, estos dos muchachos. Y vamos a ver que los problemas comienzan a surgir en la familia porque hay un tratamiento predicional, o sea que prefidencial, más bien de preferencias y favoritismos. El padre, por ejemplo, él favorecía a su hijito Esaú, al velludo, al rubio. Y la madre, por su parte, favorecía a Jacob, muy consentido, el muchachito era de casa. Amén. Así que vemos estos favoritismos que dañan. Y ahora veamos el cuadro un poquito. Vemos que Jacob era un joven muy hacendoso, favorito de su madre, y aprendió a cocinar. Era un chef. Hay muchos que aprenden, ¿verdad?, aunque ser hombres, a cocinar o a la limpieza del hogar. Él, Esaú, era todo lo contrario. Él era rubio, era velludo, era cazador, era un verdadero hombre de pecho, de esos de enseñar el vello, ¿no? Alabado Dios, fuerte, y a él le gustaba el campo, la cacería, y su instinto era matar presas. Por el lado contrario, como dijimos, el instinto de Jacob era proteger, y estos dos hermanos marchaban por caminos distintos. A él no le viene a la idea, lo voy a llevar a los recuerdos de sus hijos e hijas chiquitos y aún los nietecitos, como son tan distintos. Y Esaú, después de un día de cacería, él regresa a casa, era un cazador, no había agarrado nada y está totalmente cansado y hambriento. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido hambriento y luego dice: me ando muriendo de hambre, en expresiones, o de sed, ¿verdad?, en un sentido así. Y Esaú quería comer, y al entrar a la casa percibe el olor de un rico guisado, un rico potaje ahí. preparado por Jacob, y yo no sé si tal vez Jacob hizo ese guisado exquisito para provocar precisamente a Esaú, porque él tenía unos planes, arrebatarle por ahí algo de la herencia que vamos a explicar, que es la primogenitura. Pero él le dice: ¿sabes qué? Vengo muriéndome de hambre, ¿podrías convidarme tú de ese guisado rojo? No sé si era rojo o verde, ¿no? Que era rojo. Alabado Dios. Dice: no, yo no te puedo convidar. Pero es que mira, vengo muriéndome de hambre, ¿me puedes dar? No. Si no hacemos un trato, si quieres este guisado, dame tu primogenitura. Ese, es decir, el derecho de la herencia. Le estoy anticipando algo. Y yo te doy de mi guisado. Y la Biblia dice, usando el otro versículo que está detrás, delantito, donde leímos más adelante, Hebreos 12, 26, no seáis como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso Dios nos amonesta a nosotros, ya en el capítulo 12 de Hebreos 26, y nos dice: así que en esa época le pertenecía al hijo mayor, y al primero que había nacido, en ese caso, aunque eran gemelitos, el primero que salió era Esaú. Oí un comentario, un comercial de dos gemelitos que se peleaban, y uno de ellos: ¿sabes qué? Pues yo nací primero. Pero un minuto, le decía al otro. Bueno, pero le ganó. Quizá un minuto, o quizá menos, salió primero. Era el primogénito. Así que Dios dijo que este derecho de nacimiento iba a ser para el más joven. Ahora, ¿por qué? Dios cambia la tradición y la historia. Dios es Dios. En este caso particular de ellos, hay casos que se siguen respetando, ¿verdad? Pero cuando el padre determina, o en este caso Dios, porque Dios está anulando la tradición. Así que ese derecho de nacimiento ya le pertenecía a Jacob, pero él, yo no sé si no esperó o no lo sabía. Es como cuando el viejito o el abuelito o el tío rico o el papá determina: esta casa va a ser para mi hijo, el mediano o el menor. Esta herencia es para este y no necesariamente para el mayor. Y ya está dicho. Así estaba dicho ya. Pero Esaú, evidentemente, pienso que él pensaba que es de él, claro. Y por eso Jacob le dice a Esaú: si quieres mi guisado, hagamos un trato. Tú me entregas tu primogenitura y yo te entrego de mi guisado. Así que los dos tendremos lo que queremos. Tú apagas tu hambre y yo tengo el derecho a la herencia. Y Esaú, a quien aparentemente no le pensó mucho ni pensar, dijo: acepto tu propuesta, y se sentó a saborear ese guisado con pan y vino. Y como punto final, mire, de ese negocio, voy a explicar poquito qué era la primogenitura. Bueno, era la bendición de Abraham, y eso es bien importante, la bendición de los patriarcas, su papá de ellos, es decir, su abuelo de ellos, que Dios le había llamado a Abraham y le había dicho: tú serás una bendición para todos, para todas las naciones de la tierra, y aunque los judíos no quieran, nosotros alcanzamos la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando estamos en los caminos de Dios, si no, pues no la podemos tener. Ahora, esa bendición vendría a través de los descendientes, y el primer descendiente aquí fue Isaac, el siguiente Jacob, y luego siguió la secuencia, saldrían de Jacob las 12 tribus, que son las tribus de Israel, las 12 de Israel, y así sucesivamente hasta llegar al Mesías. Eso fue la tradición o la historia del pueblo de Israel. Y esta es la bendición de Abraham, y aquí, mire, involucra protección, prominencia, profecía, todas esas cosas que estaban incluidas en esta bendición llamada la primogenitura. Ahora, esa bendición, repito, es de nosotros. La prominencia, protección, profecía, muchas cosas que tenemos que apropiarnos, pero conocerlas. Ahora el escenario aquí se está poniendo, y yo también estoy poniendo la plataforma, para que estos dos hombres, o más bien estos dos hermanos, los muchachos, han hecho un convenio, y por la ironía, ¿qué ironía es esto? Que el primogénito ya le pertenecía, o sea, al otro, a Jacob, ya le pertenecía, pero él no lo sabía. Y por naturaleza es lo que podríamos llamar un manipulador, es un artista del engaño, hablando de Jacob, que quiere decir manipulador, engañador. Por eso le cambiaron el nombre a Israel, como se llama la nación también de Israel. Así que esta es la historia, aprendemos una lección de esta familia disfuncional. Y lo primero que vemos es el factor del fracaso de una familia así, disfuncional. Ahora, si alguna vez hubo una familia descrita, fue esa familia. Para continuar, Génesis 27 nos sigue diciendo: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecían, aquí va a impartir la bendición, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma ahora pues tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal de campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando estaba hablando Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Algo bien interesante, que alguien estaba parando oído ahí, y era Rebeca, la esposa de Isaac. Así que vemos que aquí en este cuadro hay cuatro personas dentro de esa familia disfuncional: Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Yo no sé cuántos miembros compongan su familia. Hay familias aquí chiquitas, chicas, y hay otras más grandes. En mi caso, pues la mía no es tan grande, cuatro miembros. Pero ellos formaban el núcleo de esta familia disfuncional. Lo primero que tenemos, hablando un poquito, porque voy a estar enfatizando más bien en los padres, es a Esaú. Isaac, esos nombres. Isaac, el padre. Ahora, el padre era algo sensual. Ahora, ¿qué es una persona sensual? Que se da mucho por la comida, la bebida, los gustos de la carne. Isaac le dice a su hijo que se vaya a casar y le prepare un guisado para comerlo y luego bendecirlo. Ahora, él le va a bendecir, al hombre equivocado, porque la bendición no la llevaría el mayor, sino el menor. Así lo había establecido Dios. El mayor, servirá al mayor. Cuando conocemos la Escritura, sabemos eso. Y él le va a preparar, va a bendecir al hijo equivocado por una razón equivocada. Y si usted, mire, lee este pasaje, va a ver las palabras: comer, carne, viandas, aparecen varias veces, algo sensual. Por eso la Biblia, Pablo amonesta, dice: cuyo Dios, en estos tiempos, cuyo Dios es el vientre, que solamente piensan en lo terrenal. ¿Qué como? ¿En qué trabajo? ¿Qué inicio? ¿Qué emprendo? Y más para mí, y fundar, y quiero, y estar anhelando lo que tiene el otro, la otra. Eso es sensual. Eso es algo muy carnal. Ahora, aquí tenemos a un hombre entregado a su apetito, a sus sentidos. A sus sentidos. Luego explicamos eso. Y que no tiene ojos para las cosas espirituales. Lo más que se mueve es eso. Por ahí se empieza. ¿Por qué se va un hombre con una mujer que deja a su esposa? Por lo sensual. Vio algo allá, le llamó la atención y se va. Y viceversa. Lo sensual, los sentidos. Ahora, de hecho, está tratando él de pasar por encima las cosas de Dios para satisfacer sus propios apetitos. ¿Y cómo le pasó a Esaú? También lo mismo. Así que, padres, hago una pausa aquí. Escúcheme, miren, esto no es solamente una historia que estamos hablando aquí antigua. Aquí hay muchas lecciones para nosotros que vamos a ir señalando mientras cerramos. Pero hay tantos padres en nuestros días, en nuestros países hoy, que están haciendo exactamente lo mismo. Les importa poco las cosas de Dios y tienen planes para sus hijos, sus hijitas, sus nietos. Pero mire, nunca están buscando la voluntad de Dios para ellos, ni para sus hijos, para su descendencia. Y eso se transmite a generaciones. Y estos hombres están controlados por sus apetitos, mayormente lo de nuestros días. ¿Quién no bebe licor? ¿Quién no fuma tabaco o marihuana? Y muchos, si no por ahí, se deslizan por los deportes, por los negocios, por los placeres, por el éxito, por los juegos, las apuestas y otras tantas cosas. Estos padres sensuales que dirigen familias disfuncionales y traen, por lo tanto, esa clase de daño a la familia. Puede ser que usted esté dentro de ese cuadro que yo estoy pintando. No es solamente una historia antigua o para ellos, estamos aprendiendo lecciones de vida. Y aquí está Isaac, mire, él había sido un hombre espiritual. Ahora en la vejez, él volvió a un hombre carnal. ¿Qué había sucedido con él? No solamente era su vista, que había perdido su vista ocularmente. ¿Qué advertencia debe ser esto para nosotros? Él andaba carnal en la carne y la vieja naturaleza volvía a él, lo sensual. Esa naturaleza está en nosotros, si nos dejamos arrastrar por ella, caemos. La Biblia dice, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, si usted es un padre o una madre sensual, porque no estoy solamente honrando a las madrecitas, estoy hablando a las familias disfuncionales. Si es padre o madre así, si usted está volviendo para las cosas de este mundo, como la mujer de Lot, volviendo para atrás, el día vendrá cuando todas estas cosas que usted consideró importantes dejarán de serlo. Oh, yo servía a Dios, yo servía en una iglesia, en mi país, yo aba, hacía, estaba en este ministerio, no le dije que haya estado en el ministerio más grande, alabado Dios. Pero hoy, ¿qué está haciendo? En este ministerio local, ¿dónde está? Usted, mire, daría al mundo ahora si fuera necesario para que su hijo o su hijita esté sobrio nuevamente y deje de andar en las drogas, de que su hija vuelva a casa, o para que su hogar, su esposa, su matrimonio resucite, porque parece que está muerto. Su hogar, su matrimonio. O para que alguien regrese a casa. Ahora, viene la segunda persona, ahorita voy a tratar de enfatizar más en un punto y en otro, tanto en el padre como en la madre, pero no quiero dejar desapercibido esto. La segunda madre, una madre intrigante, Rebeca, porque ella vio lo que estaba sucediendo, oyó y tomó asunto. Mire, ella ha estado escuchando y decide que ella va a contrarrestar lo que Isaac, es decir, su esposo, papá de los muchachos, había dicho. Así que ella no es sumisa a su esposo y está fuera de la voluntad de Dios, porque está tratando de hacer de algo aparentemente bueno en una forma equivocada, es decir, errada, mala. Génesis 27, lo que leímos, ahí seguimos leyendo, donde nos quedamos, verso 6, y dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Le está dando instrucciones aquí, mire, ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Claro que sí, la mamá sabe muy bien lo que le gusta a papá, ¿verdad, esposas? Alabado Dios. Vemos entonces que evidentemente ella era una experta cocinera, pues ella había enseñado a Jacob, su hijo, que prefería. Y ella entonces era experta y podía tomar esos cabritos, mayormente de leche, los más tiernitos, escogerlos de ahí de las cabras y mezclarlos ahí con un poco de cebolla, zanahoria y papas, ahí, orégano y otras especies, y cocinarlos ahí todo y servirlo, y el olor, ¿se imagina? Como cuando matan un marranito para allá en mi tierra, ¿no? Que llega el olor muy, muy lejos. Bueno, Isaac pensaría que él se estaría comiendo un rico venado de la casa de su hijo mayor, Esaú. Y cuando no, era un cabrito. Verso 13, perdón, 10, donde nos quedamos, del capítulo 27. Y dice, y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de que muera. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi padre, mi hermano, perdón, es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará a mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Entonces, aquí su madre hace algo y le dice el 13, su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. ¿Ve la trama aquí? ¿Cómo empieza todo? La intriga de esta madre. Jacob, mire, no ha sido el único ni el último hijo que ha sido perjudicado por una madre intrigante. Por eso me estoy dirigiendo a los padres, a las madres, no solamente que están aquí, sino que me oyen. Mire, la primogenitura ya le pertenecía a Jacob, y Rebeca, yo no sé si sabía eso, debía haber sabido, pero ella estaba tratando de hacer algo, de hacer lo correcto, pero lo estaba haciendo de la forma equivocada y se volvió deshonesta. Hay gente en el mundo que no sirve a Dios y trata de hacer buenas obras la idea es buena, pero de la forma equivocada. Sirva a Dios primero. Va a ayudar en una causa de huérfanos, de un terremoto, de un sismo. Vaya y hágalo, pero sirva a Dios. Usted va y colabora en algo por allá y canta, es artista o hace algo, lleva dinero. Sí, pero está haciendo con algo malo, tratando de hacer algo bueno con algo malo. Va y hace, por ejemplo, en el caso de un terremoto, hace campaña y hace todo para agarrar fondos y todo, y levantar y ayudar. La idea es buena, pero usted no está sirviendo a Dios. Está cantando con música secular. Está a lo mejor en adulterio, está haciendo viajes, tal vez a espaldas de Dios, o sea, en cosas íntimas, secretas, y está haciendo algo bueno, aparentemente, pero ante los ojos de Dios no. Es algo lo que estaba haciendo así Rebeca, pero el diablo, mire, cuando él no puede lograr que usted haga algo malo, él tratará de que usted haga algo bueno, pero de la forma equivocada. El diablo es un artista, es un engañador, y ese engaño, ese sabe más Biblia que cualquiera. Pero mire, aquí está esta madre intrigante tratando de proteger a su hijo. Así que yo le digo a las madres, antes de seguir adelante, ya dije un mensaje a los padres, alabado Dios. Rebeca perdió el hijo que ella estaba tratando de proteger, y cuando nosotros leemos esta historia, verá que no pasó mucho tiempo que Rebeca, Raquel, estuviera en compañía de su hijo, Jacob, porque entonces surgió ahí un inconveniente, un pleito que se tenía que llegar entre Jacob y Esaú, lo cual Jacob tenía que ser perseguido, salir huyendo, porque Esaú estaba listo para matarlo. Mire lo que se ocasiona, hay veces lo que traemos a veces nosotros por no ser sabios. Y Jacob es apartado de Rebeca, ella nunca más lo vuelve a ver. Si usted lee la historia y continúa, alabado Dios, nunca más lo volvería a ver, y nunca más podría él abrazar y besar a sus nietecitos, tampoco, iban a morir así lejos. Quiero decirle, hermanos, para continuar, que Dios nos ha bendecido a nosotros y nos ha dado ese derecho, como el que le dio a Jacob ya de nacimiento. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos la herencia, la bendición de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero hay muchos creyentes que se parecen a Jacob tratando también de obtener la bendición o una cosa buena según en sus vidas, de la manera equivocada, y no comprenden la victoria que ya nos ha sido dada por Cristo Jesús, y la intentan en sus propios medios, en sus propias fuerzas, haciendo, y están equivocados totalmente, y no comprenden la victoria que Dios ya nos ha dado. Así que miren, tenemos a un padre sensual, dijimos, llamado Isaac, y luego tenemos a una madre intrigante llamada Rebeca, y a un hijo turbio, Jacob, su vida, su mismo nombre, controlador, estafador, y luego tenemos a un hijo amargado llamado Esaú. Así que vemos la historia, y lo importante que es la primogenitura aquí. Al menos Jacob tenía algo espiritual, porque Jacob trató de obtenerla, en cambio Esaú como que la despreció, y ahora él está llorando. Pero sabe que él está llorando no solamente porque, se me hace que son lágrimas, no de arrepentimiento, porque la Biblia habla de él más adelante, el Nuevo Testamento habla acerca de él, sino él llora más bien porque perdió la influencia de las posesiones, del poder, lo que significaba tener esa herencia familiar. Así que su pena no es de remordimiento, no es un verdadero arrepentimiento. Sus lágrimas no fueron oídas porque no lloró en un genuino arrepentimiento. Hay personas que así lloran, y nuestras lágrimas no necesariamente mueven a Dios. Es la fe, es nuestro cambio, nuestro genuino arrepentimiento lo que cambia, lo que mueve a Dios. Así que cuando Isaac se dio cuenta ya más tarde lo que él había hecho, después que había comido el guisado preparado por su hijo, él le había parecido excelente el guisado, el que le ofreció Jacob, no su hijo primero, Esaú. Él huele las ropas cuando Jacob lo visitó, que su madre lo cubrió, le cubrió las mangas hasta el cuello porque era lampiño, todo eso. Raquel preparó todo eso y él olió el olor de sus ropas como de madera fresca. Dice, ah, hijo. Y luego palpó sus manos, dice, tus manos velludas son las manos de Esaú. No hay que confundirse. Alguien puede tener a veces la voz de Jacob, pero las manos peludas de Esaú. Cuidado con eso. Alabado Dios. Así que toca sus manos Jacob, y Rebeca le había hecho esas mangas. Y ahora Isaac está palpando y huele, mire sus sentidos, también fueron embotados, fueron engañados. ¿Por qué? Por este anciano, había perdido su vista, pero también su olfato, su tacto, su gusto, todo había sido engañado, y terminó bendiciendo al hijo equivocado. Y cuando él supo, dice la Biblia que el hombre se estremeció, el verso 33 del capítulo donde estamos, 27, se estremeció, es decir, siente una tremenda convicción porque Dios lo está disciplinando. Eran hombres de Dios estos, se habían deslizado, descarriado, y se da cuenta que cuán carnal, cuán material, y cuando se había deslizado, a él había tratado de hacer la voluntad de Dios, pero había fracasado, y por su propio egoísmo, por la razón que, o por sus sentidos embotados, había bendecido al hijo equivocado. Pero ahora Dios lo trae al arrepentimiento y a la fe. Por eso quise escoger ese versículo, como Isaac bendice por la fe a Esaú y a Jacob sobre cosas venideras. Este versículo es la base del mensaje donde vamos a estar usándolo. ¿Por qué? Lo trae al verdadero arrepentimiento, a la fe. Y esto nos enseña algo muy importante. Queremos avanzar. Porque mire, Isaac realmente, él amaba a Dios. Él era un hombre de Dios. Recuerde que él había sido ofrecido como un tipo de Jesucristo en el altar que Dios le pidió a Abraham. Claro que él no era el hijo, Dios quería a Abraham porque estaba amando más al hijo. Y como posterior, Isaac vio que se ofreció un carnero en lugar de él. Es decir, ese cordero o carnero tipificaba a Jesús en el Antiguo Testamento. Él había visto todo eso. Pero ahora, en sus años de vejez, él se había alejado de Dios. Y algunos que me están escuchando, o tal vez, yo creo que sí los hay, no solamente aquí, en todas partes, por la internet, tal vez antes amaban a Dios y tenían una pasión, al igual que este hombre, abrazadora por Dios. Pero ahora, con el correr del tiempo, se han vuelto carnales. Y eso es bien peligroso, iglesia, porque estamos en la época de una iglesia tibia, como la de la Odisea, y muy carnal, y con muchas excusas. Bueno, todo lo que lo hicieron pensar, todo lo que mucha gente se dedica, bueno, yo solamente ahora me retiro, ahora pienso en mi retiro, en mi jubilación, y ahora lo que yo hago es, me divierto todo lo que yo pueda, viajes para allá y acá, y a satisfacer a mis hijos, a mis nietos y acá, y se han olvidado de las cosas de Dios. Así están las familias, y por eso son las familias que están así, alabado Dios, disfuncionales. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quiere usted conocer la voluntad de Dios? Bueno, entonces mire, es mejor que camine en el Espíritu, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque estas se oponen entre sí. Lucha el hombre carnal con el espiritual, y las dos naturalezas están en nosotros. Entonces tiene que vencer usted en el espíritu y vencer al hombre carnal. Y qué bueno que está aquí, ha vencido. Y ahora vamos para la iglesia. Vamos a escuchar que Dios nos habla por su palabra. Alabado Dios. Así que Isaac fue engañado. Él pensaba que iba a morir. Y parece que Raquel, otra vez, Rebeca, alabado Dios, también, antes de que tu padre muera. Y él vivió 40 años más. Como que muchas veces hasta anticipamos nuestra vejez, nuestras enfermedades y nuestra muerte. Y largo camino nos resta todavía. Él pensó que la carne de los cabritos era la carne de los venados, y pensó que las manos de Jacob eran las manos de Esaú. Aún sus sentidos fueron engañados, el olfato, el tacto, todo. Pero Dios no había terminado con él. ¿Cuántos saben que Dios está trabajando todavía? Hay esperanza para las familias, para los matrimonios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Todavía, el padre en esta familia, Dios empieza a disciplinar al padre, luego a la madre, Becky, Raquel, Y luego a los hijos, a Esaú, a Jacob, empieza. Yo no sé a cuántos Dios les esté llegando con vara y disciplinando. Padres, hijos, madres. ¿Y sabe qué? Dios lo hace porque Él nos ama. Vemos también como siguiente un pronóstico de un futuro predeterminado. Esto es lo de Dios. ¿Qué dijimos? Que Isaac bendijo a sus hijos. Ve cómo la Biblia es bien clarita. Ahora, ¿cómo invierte los papeles? Jacob y Esaú. ¿A quién pone primero? Aunque es el primero Esaú, a Jacob. La Biblia dice, Hebreos 11, si usted se fija, 20, bendijo Isaac a Jacob. Era el primero ante Dios. Y a Esaú, acerca de cosas venideras, cosas por venir que se pronostican en el futuro. Avanzamos el capítulo 28, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes, mujer de las hijas de Jacob, de Canaán, verso 4, y te dé la bendición de Abraham y de tus descendientes contigo para que herede la tierra en que moras que Dios le dio a Abraham. Aquí está bendiciendo la mamá a Jacob y ella sabe las promesas, lo que él acarrearía. Así que yo quiero decirle que Dios nunca está en bancarrota. Mire, aparte de todo lo que Jacob y Esaú pudieron hacer, y Jacob e Isaac, todo lo que ellos pudieron hacer, con todo fueron bendecidos de parte de Dios, a pesar de todo. ¿Fueron culpables Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob? Sí. ¿Lo que hicieron, lo que tramaron? Sí. ¿Pero qué? Isaac fue bendecido de todas maneras. El hombre puede gobernar, pero Dios puede anular eso. Dios pone y antepone. Así que no se la quiebre mucho, no piense mucho en los gobernantes. ¿Quién nos gobernará? ¿Este o aquello? Dios pone y Dios quita. Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Esa es la soberanía de Dios. Por ejemplo, Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanece para siempre. Otro más, Salmo 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Mire lo que hace Dios. Ahora, esto no es algo, bueno, aunque parece algo extraño, ellos fueron responsables por lo que hicieron, y muchas familias actuales son responsables por lo que están haciendo. Sin embargo, sobre todos estos acontecimientos, el Dios Todopoderoso está trabajando. No nos ha dejado. ¿Por qué? Porque la familia fue instituida por Dios y no va a permitir que se termine. Él la instituyó, Él la hizo y Él la va a sacar adelante. Amén. Así que, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? Mire, Dios hizo una promesa a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que Dios le ha dicho, ni todo el infierno lo puede anular. Lo que sucederá es esto. Mire la secuencia. Dios bendice a Abraham. Abraham bendice a Isaac. Isaac bendice a Jacob. Y Jacob bendice a Judá, y de Judá va a salir la casa de Isaí, de donde vendrá el rey David, y de ahí, de esa descendencia, vendrá el linaje de José y María, porque los dos, José y María, venían de esa descendencia, y de ese linaje vendrá nuestro Señor Jesucristo, como así fue, Él vino. Así que Dios sigue trabajando, y repito, ni el diablo ni todo el infierno va a poder detenerlo. Dios lo ha predeterminado y así será. Dios tiene la historia como una meta final. Él conoce el fin de la historia, Él conoce su historia. Él escribió, reveló el libro de Apocalipsis y ahí está el fin para el enemigo. Amén. Y que las familias vamos a vencer. La iglesia no prevalecerá contra las puertas del infierno. Así que nada podrá detenerlo. Por eso cito Hebreos 11:20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Isaac acerca de cosas venideras. Ahora, aquí hay lecciones más de una familia disfuncional y quiero darle algunas cinco rápidamente y luego cerrar. No quiero tardarme mucho, pero vamos a ver. Primero, las familias disfuncionales producen niños disfuncionales. Así que mucho cuidado. Dos, las prioridades del padre muchas veces determinan la función de la familia. Y la mayor de las veces la familia no funciona porque el padre no está funcionando. O la madre también. Tercero, Los padres tienen un gran poder para bendecir o maldecir a sus hijos y aún a sus nietos hasta la tercera y cuarta generación. Si los padres entendiéramos eso, no tropezaría, no erraría tanto el muchacho o la muchacha por la vida, porque nosotros le hablamos tan negativo, los maldecimos más bien, y te vas a parecer a tu tío, vas a terminar en la cárcel y pareces un diablo y acá. ¿Te imaginas? Muerte, maldición, maldición, maldición. Y eso sí, eso se realiza. Cuarto, no siempre podemos escoger a nosotros por nuestros hijos o nuestras hijitas, ¿verdad que no? Dios ha dado a nuestros hijos voluntad propia. Algunas veces los padres, mire, reciben el crédito por tener hijos muy buenos o hijitas cuando no les pertenecen. Y algunas veces los padres también, o algunas veces culpan a los padres por tener hijos malos cuando no deberían ser culpados. Mire, fíjese bien para que no se enrede, porque a veces podemos echarnos la culpa o ser muy justos o recibir todo el crédito o ser muy culpables. No. Algunas veces culpan a los padres también por tener hijos malos cuando no deberían ser culpables. Así que padres cristianos, madres, no se mortifiquen por ese hijo rebelde, esa hijita que no quiere sujetarle, no le imponga y le esté ahí, él ya tiene su voluntad, trabaje de él desde niñito, de los 0 hasta los 5, y si es posible más tiernito, de los 5. Algunos preguntarán, bueno, ¿qué del proverbio que dice, instruye al niño en tu camino y cuando fuere grande o viejo no se apartará? Proverbios 22:6. Bueno, yo quiero decirle a las personas que ese es un proverbio, no es una promesa. Y si usted toma los proverbios y trata de convertirlos en promesas, perderá su fe. Voy a explicar algo muy importante aquí, antes de avanzar y terminar con la quinta lección. ¿Por qué? Por eso mucha gente pide a Dios y como que Dios no les contesta, se van de la iglesia, se frustran y menguan, se desaniman. Dice, es que tal pastor o tal profeta o tal evangelista oró y me dijo esto y no ha sucedido. Y termina su fe. La fe es más preciosa que el oro. Y recuerde lo que estamos hablando aquí. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de cosas venideras del futuro. La Biblia dice que si algún hombre, por ejemplo, voy a hablar de los proverbios, algún hombre labra y cultiva la tierra, tendrá suficiente alimento, buena cosecha. Bueno, pero mi pregunta es esta: ¿qué pasa entonces? O sea, estamos hablando de proverbios. ¿Qué pasa si hay inundación o sucede otra cosa? Ese es un proverbio, y un proverbio como principio general aplicado traerá resultados generales. Hay muchos proverbios de dichos profundos y refranes y de sabiduría, pero no son promesas. ¿Por qué? Mire, hay muchos padres que tienen hijos problemáticos y se preguntan, ¿en qué fallé? Nuevamente, vamos a ver el consejo a los padres y a las madres. No se echen la culpa, sirva a Dios, sepa en quién ha crecido, bendígalos. Y reclame su casa, su puerta donde ellos salen, sus pertenencias, su almohada, su cobija, todo, hasta su celular ahí. Díganle, quema esto, que no vea cosas mundanas, pornografía. Hágalo, tiene la autoridad. Y se preguntan, ¿en qué fallé? Quiero que noten que Esaú y Jacob nacieron al mismo tiempo de los mismos padres, eran gemelitos, twin, dicen, alabado Dios. Y sin embargo, ellos fueron tan diferentes como el día y la noche. ¿Por qué? Recuerda también a Caín y Abel, de los mismos padres, y Caín se levantó y fue el primer asesino, mató a su hermano Abel. Ve el desenlace. Ahora, yo quiero decirle que el Dios Todopoderoso también tuvo hijos en el huerto del Edén. Wow, Dios mismo los hizo, los casó y ahí instituyó las familias. Y aquellos que no saben escritura y que ignoran, alabado Dios, e hizo hombre y mujer, varón y hembra los hizo, que se reprodujeran, llenad la tierra, henchirla y fructificar y multiplicaos. No puede multiplicar a dos mujercitas ni a dos hombrecitos. Gente, alabado Dios, fuera esa venda, alabado Dios. Ahora, dígame usted, ¿cuál fue el problema aquí? Ya dejemos a Caín y Abel y dejemos a Isaac. Dios mismo, mire, ¿cuál fue el problema? El medio ambiente donde estaba Adán y Eva, que era un clima perfecto en el huerto del Edén, un paraíso en la tierra. ¿Cuál fue el problema? ¿El medio ambiente o el padre que tuvieron? Ninguno de los dos. No se culpen, padres. Estaban en el jardín del Edén y mejor padre que Dios mismo no podían tenerlo. Los hijos que Dios nos ha dado a usted y a mí tienen una voluntad ahora, y si usted no, usted tampoco no puede vangloriarse si sus hijos quieren servir al Señor, si les salen buenos hijos y buenos nietos. Tal vez no sea por usted, no se vangloríe. Pero tampoco puede culparse, yo, ¿en qué fallé? Si es que no lo hacen, si no llegan temprano, si se le rebelan, no se culpe. Usted hace lo mejor que puede. ¿Por qué? Porque un padre verdadero, de verdadera fe, amén, puede ser un buen ejemplo para toda la familia, es el sacerdote del hogar. Por eso digo que mucha culpa la tienen los padres, especialmente como sacerdotes, y han dejado el lugar a la esposa. Y hay un orden en Dios que se tiene que respetar. Y no le estoy dando a usted una excusa para que usted no sea un padre piadoso, para que no ore por ellos, que no venga a la iglesia, que no los instruya, no. Más bien, mire, digo que llega un tiempo cuando nosotros como padres debemos ser entendidos y permitir que Dios trabaje en nuestros hijos y que ellos en su propia voluntad, su propia elección, porque Dios está trabajando por ellos, los va a guiar, porque ellos no son robots. Ahora, Dios no nos ha hecho así, robots. Él nos ha dado una voluntad y debemos amar a nuestros hijos y orar por ellos y agradecer a Dios por ellos. Buenos y malos, los amamos, los queremos, los recibimos. Claro, hay ciertas normas, alabado Dios. Y así que un proverbio, es verdad como proverbio, si usted entrena a sus niñitos desde la infancia, cuando sea un adulto no se apartará de esa enseñanza, pero sus decisiones individuales la va a tomar él. Pero no trate de hacer entonces este proverbio una férrea promesa. Por eso tenemos que nosotros bien entender, muchas veces se pierde uno por falta de conocimiento, de sabiduría. Si lo hace, perderá no toda su fe, pero se le va a vaciar su fe, va a andar bien desanimado. Hoy no me prometieron esto. ¿Quién le prometió? ¿El pastor? ¿El evangelista? ¿Quién? ¿De qué se agarró? ¿En quién está confiando a usted? ¿Sigue orando por sus hijos? Hay lamentablemente gente que nos dice, mi hija, mi hijo, no lo aguanto, pero no los vemos con ese temor, con esa fe verdadera, amando a Dios y viniendo a la oración. Como que no le duelen suficiente a sus hijos o sus hijas. Entonces digo yo, bueno, yo oraré cuando me acuerde, alabado Dios, cuando usted me lo pidió, pero usted, ¿qué está haciendo? Está pagando un precio, los está amando verdaderamente. La siguiente, voy a cerrar, hermanos, la última lección, que me gustaría que aprendieran esto, es esto. No quiero ser pesimista, quiero ser aplicar la palabra de Dios. Mire, no importa lo que suceda en el mundo y cómo nuestra sociedad llegue a desintegrarse. Ya lo hizo una vez, el año 300 antes de Cristo, año 33 después de Cristo. Otra vez, las estructuras de la familia y con nuestros gobernantes y cada vez los que siguen, cada vez más anteponiendo leyes universales, mundanas, favoreciendo a un grupo, alabado Dios, y usando los baños del mismo sexo. No importa todo eso, mire, los fracasos del hombre jamás van a anular la soberanía de Dios. Dios es soberano, yo siempre he dicho eso, y es algo, un atributo que me gusta de Dios. ¿Por qué? Mire, por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, nos dice el versículo que escogimos de Hebreos 11:20. Ahora, ¿cuáles son esas cosas venideras? Mire, que Jesús iba a reinar en esta tierra. Dios es soberano y Él ha determinado que Él va a establecer su reino y quiere que nosotros oremos por ese reino que venga lo más pronto posible. Mientras no suceda, nos alineamos al reino. Pero yo no voy a establecer el reino hoy y mañana, eso es de Dios. Así que Isaac profetizó la venida del Mesías, profetizó que del linaje divino, profetizó que vendría el derecho de la nación. Mire, antes que el hombre viajara, como viaja hoy, lo hacía y viajaba en carretas tiradas por caballos, por mulas. Y él era a muchos de ellos fueron masacrados por los indios, porque ellos querían viajar de costa a costa y no podían. Así que uno de los sueños de ellos era establecer la vía férrea, es decir, lanzar una línea desde el este hasta el oeste, o encontrarse, y era su sueño de ellos. Así que ellos en su tiempo lucharon por ello y empezaron a levantar una línea del este, del oriente, y otra del oeste, para un día llegar a encontrarse, porque ellos entonces ya tenían una locomotora que era vapor, y su sueño era unir esas vías, era más rápido, más seguro y todo. Cuando se llegó el tiempo donde ya faltaba poco espacio para unir el este con el oeste, lanzaban sus guías, su madera, luego la vía, iban clavándolo con clavos, pero cuando al último ya estuvieron a punto de ahí, se citaron varios esos estados, pienso que muchos gobernantes, y lo iban a hacer, acudieron para ver cómo iban a unir, a tirar la última madera, los travesaños, luego las guías, la vía, luego unirlo con un clavo. Bueno, ellos, para hacer memoria de eso, quedaron de que al último iban a unir con un clavo de oro y luego lo iban a clavar con un martillo de plata. Así que uno de los gobernantes de aquel entonces lo hizo. Cuando unió eso, las dos locomotoras estaban de un lado y otro, las iban a unir de vapor y clavaron ese clavo de oro con ese martillo de plata. Y cuando sucedió eso entonces, hubo la gente... Le gustó, gritó de alegría, aplaudieron con entusiasmo, porque el este y el oeste habían sido unidos. Pero yo quiero decirle a mis amigos que me escuchan y nuestros hermanos que están aquí, que el hombre se separó del Dios Todopoderoso. Y hay un vacío, no solamente de esas vías de los dos extremos de esta nación, los Estados Unidos, sino hay un vacío en el hombre, que ese vacío tiene que ser unido solamente por Cristo Jesús, y en ese vacío hay pecado, hay desasosiego, o sea, no hay perdón. Y por eso hay veces yo miro cuando Cristo como que tira, hay dos montañas y se tira la cruz, y por esa cruz queda unido un vacío con el otro, es lo que Él ha hecho. Así que cuando ellos clavaron este clavo de oro, hubo gran regocijo, pero cuando Jesús estaba colgado en la cruz, quiero hacer una aplicación ahí, sí se clavó un clavo, empezando por su mano, una de ellas, derecha o izquierda, pero lo que se clavó fue un clavo de hierro grueso hasta enmojecido. Y así que su hermosa sangre roja comenzó a fluir y a gotear por sus codos, ya ve la sangre baja, la posición como él estaba, a bajar por sus costillas hasta sus pies, y a caer en tierra. Y Jesús dijo: consumado es. Y nadie aplaudió ahí, al contrario de cuando se unieron las vías, nadie, solamente los demonios del infierno se burlaban ahí, se jactaban. Pero Jesús unió mi alma enferma, mire, de pecado, y la comunión con el Padre ahí fue accesible. Por esa cruz Él reconcilió al hombre con Dios. Así que de eso es lo que está hablando el versículo que he escogido de Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Yo nuevamente me dirijo a mis amigos, a mis amigas que me estén oyendo, si ellos están dispuestos a recibir por la fe lo que Isaac vio por fe. La fe es tan importante, no le estoy hablando de emociones o de mis sentidos, de la vista, he embotado, nada de eso. Yo le quiero decir a todos mis amigos, si no sienten convicción, gratitud, porque sin importar lo que usted sea, lo que usted haya hecho o en el lugar donde usted se encuentre, Dios tiene un plan para usted. Él sigue trabajando, Dios no ha terminado, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que su gracia, mire, se está extendida a todas las personas independientemente del trasfondo. Repito, donde usted venga, la etnia que usted sea, todo ello. Yo creo que este es un mensaje por el cual Dios nos ha hablado y nos está diciendo cuánto Dios nos ama, porque Él quiere salvarnos. Y Él nos va a salvar si nosotros confiamos en Él. Es lo que Él quiere, pero Él quiere que lo hagamos hoy. Así que yo voy a hacer una oración por aquellas personas que no puedan hacerlo. Me voy a poner como una guía. Yo quiero decirle que si usted quiere hacer lo correcto, pero lo está haciendo de una manera equivocada, yo quiero enseñarle, si usted está viviendo deshonesto, deshonesta, y está haciendo eso, bueno, está viviendo circunstancias así, este es un buen tiempo. Entonces haga lo correcto en forma correcta, entregándose su vida completa al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo? Yo le voy a ayudar y a guiar. Vamos a orar conmigo, la iglesia, vamos a orar. Y decirle y pedirle por todos nuestros amigos y amigas, por las madres, los padres, familias disfuncionales. Pero vamos a orar sinceramente y decirle: Señor Jesús, aquí vengo a ti. Vengo, Señor, en forma voluntaria, vengo a arrepentirme. Vengo a pedirte que me ayudes a hacer lo correcto de una manera que te agrade a ti, oh Dios, agradable y perfecta. Te pido, oh Dios, que perdones mis pecados, que me limpies, que me salves y que vivas tu vida en mí. Porque desde este momento y para siempre te reconozco y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, te pido en tu santo nombre que tengas piedad de mí, de mi casa, de mi familia, Dios. La familia que tal vez esté a punto de desintegrarse o ya lo ha hecho. Hay esperanza aún para esos hijos, esas hijas, Dios. Así que yo tomo esta palabra y bendigo los matrimonios. Bendigo a mis hijos, a mis hijas, a la descendencia. Al igual que Isaac, Dios mío, él profetizó y oró, Dios, por Jacob, por Esaú y por lo venidero. Así nosotros, Dios, oramos por lo porvenir. Bendigo los hijos, Señor, de mis hijos, Señor, de mis hijas. Bendigo a los hijos de mis hermanos, a las familias. Dios, ayuda a las familias que piensan que no hay esperanza. Yo quiero decirles que hay esperanza aún a las familias disfuncionales. Dios, te ruego por ellos, especialmente en esta hora que tú me concedes en el nombre de Jesús. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.